Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a este espacio de Radio Nacional de España que tiene como objetivo fundamental trasladarles a todos ustedes la importancia que tiene el sector agroalimentario en nuestra comunidad autónoma. Comemos bien, comemos todos los días y no nos podemos olvidar de que la agricultura, de que la ganadería son la base de la alimentación y por tanto de la salud pública, algo que a veces se nos va olvidando cuando vamos a una tienda y cogemos del anaquel, de la estantería, un producto. Bueno, todo eso es porque en el campo, en el sector agroalimentario, hay mucha gente con mucha vocación, con ganas de hacer las cosas bien. Para hablar de todas estas cosas nos acompañan siempre dos invitados de excepción. Hoy, desde los estudios de Radio Nacional de España en Huesca, está Teresa Ferrer, que es de la finca Balonga. Buenas tardes, Teresa.
Hola, Juan, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Un placer verte en Madrid el otro día en el Salón del Gourmet y un placer también tenerte aquí en los micrófonos de Radio Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Déjame que salude a Iván Maza, que es nuestro chef de cabecera durante todos estos días. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muy bien. Del restaurante Neguri, aquí en Zaragoza, en la calle Manuel La Sala. ¿Cuántos años lleváis, Iván?
Desde el 99.
Desde el 99.
Ya te se haya oído.
Bueno, pues
tenía
ya
pelo.
Ya sí, teníamos todos pelo, teníamos todos menos kilos, menos Teresa, que está impecable como siempre.
¡Uy, gracias, qué amable!
Bueno, Teresa, que tenéis una finca fantástica, Balonga, que está situada... Cuéntanos, ¿dónde está situada la finca de Balonga?
A ver, estamos en la comarca del Bajo Cinca, entre Fraga y Binéfar, para que te centres un poquito.
Muy bien.
Entonces, nosotros gestionamos la finca desde el año 31, o sea, hace unos 80 y pico de años.
Caramba.
Empezó mi abuelo, la finca era básicamente cerealística, y con el tiempo hemos ido diversificando productos, sobre todo en la época de mi padre. Hemos ido sustituyendo un poco los cultivos menos rentables por cultivos que más rentables nos podían ayudar un poco a comercializarlos y tal. Entonces nosotros no solo cultivamos, sino que elaboramos y envasamos.
Hacéis,
o sea,
un poco
ponemos el producto en manos del consumidor
El ciclo completo, digamos.
Exacto.
Quizás sois más conocidos por los vinos, ¿verdad? Porque
sí,
al haber una etiqueta y una marca, eso siempre es un poquito más visual, ¿no? Pero, sin embargo, no me sorprendió, porque ya me lo habías comentado, Teresa, pero en lo que a nueces se refiere, en el año 2003 iniciasteis un proyecto con tu padre, como decías, con José Ferrer, pero que se ha convertido en ¿cuántas hectáreas?
Pues mira, ahora llevamos casi unas 90 y pico, pero la idea es llegar a las 100 hectáreas, o sea, son bastantes hectáreas.
Sí, ya lo creo.
Sí, entonces hemos ido plantando distintas variedades, sí que vendemos con nuestra propia marca de Balonga, pero ahora, digamos, ya empezamos a vender a minoristas y tiendas un poco especializadas, con lo cual se empieza ya a ver un poco más la marca y la gente las conoce por Balonga.
Por Balonga.
Entonces, sí.
Hablabas de que habéis plantado diferentes variedades. Oye, Teresa, ¿por qué me gustan más las nueces de aquí que las de California?
A ver, nosotros, seguimos muy bien el calendario de cosecha. La recogemos en octubre y vamos vendiendo hasta abril, que es cuando más o menos acabamos con las existencias, ¿no? Entonces, quizá las que yo, a ver, tampoco te puedo decir que sea así, pero a lo mejor las que vienen de fuera de las cosechas son,
claro,
en otras épocas, igual te llegan, que no son tan frescas como las que podemos vender nosotros, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que la nuez es un producto graso y entonces hay que conservarlo en fresco. A nosotros nos da mucho miedo que si la seguimos vendiendo ahora, cuando empieza a hacer calor, la gente las conserva a lo mejor en las mejores condiciones. Y tampoco no queremos que... que se nos responsabilice de una cosa que, ¿sabes?, que requiere un cuidado. Yo, por ejemplo, hay que guardarlas cuando empieza a hacer calor, hay que guardarlas al fresco.
No añadís ningún producto químico, ni lleváis a cabo procesos de blanqueo, como ocurre en otras latitudes,
yeah,
y únicamente son lavadas con agua.
Sí, nosotros las recogemos y como es un producto que se recoge del suelo, se vibra el árbol y entonces se recoge del suelo, pues claro, hay que lavarlas porque queda piedra, barro adherido y tal, y entonces sí que las lavamos con agua. Y entonces las sacamos, le sacamos la humedad, las dejamos en la humedad exacta, que un 8%, una cosa así, que no se estropeen enseguida. O sea, tal como te las encuentras cuando las compras, digamos, ¿no? Y entonces ya solo hacemos eso, las envasamos en distintos tipos de sacos, en bolsitas o lo que sea, pero no hacemos nada más.
En esa vocación vuestra cerealística del comienzo, además del vino y de las nueces, en el año 94, según tengo aquí los datos que nos pasan de nuestros documentalistas, iniciáis también, o ampliáis, mejor dicho, el olivo. Y de aquellas 6 primeras hectáreas de olivos, pues parece ser que ahora también estáis produciendo mucho más, ¿no?
Sí, a ver, en la finca, en sus orígenes, como en muchísimos campos, en Aragón y en otras comunidades, había lo que eran cultivos de márgenes. Entonces, como los almendros, los olivos, la viña, una parra, ¿en qué campo no hay una parra?
Al lado del campo. Tienen de todo.
Claro, sí. Sí, almendros, bueno, todo. Y entonces nosotros lo que hicimos fue replantar el viñedo. En los años 80 ya existía un viñedo, lo que pasa que estaba muy maltrecho, ya existía una bodega, entonces la rehicimos, digamos, en los 80, ¿vale? Con los olivos nos dedicamos en los 90, replantamos olivos e incluso llegamos a las 30 hectáreas, que ahora se han reducido un poco con el problema de las heladas de los años 2013, yeah. Me parece que fue. Y bueno, en fin, hacemos un aceite que es estupendo porque lo recogemos muy tempranamente, lo recogemos a finales de octubre.
Qué bien.
Cuando empieza el envero, cuando empiezan a cambiar de color las olivas.
Menos producción, pero más calidad.
Claro, menos producción, pero es un aceite muy fresco, con un color verde, unos aromas herbales, a tomate, o sea, bueno, es estupendo.
Es estupendo. Yo he tenido la oportunidad de probarlo y la verdad es que vamos, me quedé en shock de lo bueno que estaba. Porque tenéis, ¿es arbequina toda la que tenéis? ¿O?
Sí, es arbequina, porque la verdad es que ya sabes que no, estamos en la franja, muy cerca de Lérida, y tanto en la zona vecina de Lérida como a la ribera del Cinca hay mucha arbequina. Entonces, bueno, es lo que ya había en la finca, en sus inicios, y entonces seguimos replantando esa variedad.
Sí, porque los agricultores son muy muy sabios. Y si aquello daba bien, seguramente es porque daba bien y porque ellos lo sabían muy bien. ¿Te parece, Teresa, que nos dé Iván una recetica?
Perfecto.
Pues venga, Iván, vamos con ella. No sabemos si con nueces, si con vino, si con aceite de oliva, pero a ver, ¿qué nos traes hoy, Iván?
Hombre, esto se puede acompañar con unas nueces, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos.
Vamos a hacer una crema catalana.
¿Crema catalana?
Sí.
Qué buena.
Un postrecito.
Sí, hombre.
Esto es muy típico, nosotros lo hacemos muchos en el restaurante. Voy a dar las cantidades. Habrá alguno que dirá, esto lleva poco azúcar, pero es que le echamos menos azúcar porque después hay que quemarla.
Claro.
Entonces, claro, dices, si le metes, cuando lo haces, le metes azúcar como si fuese una crema pastelera, después con eso, más lo que quemas de azúcar, la verdad que no hay...
Que queda un poco regular.
Demasiado, sí. Uh-huh. Bueno, para un litro de leche, 8 yemas, 125 de azúcar, 60 de maicena y ralladura de naranja y de limón y un palito de canela.
Muy bien.
Nosotros por la noche dejamos la leche ya con la corteza de limón, la de naranja y la canela. La dejamos ya en la nevera, pero con todo dentro, para que vaya cogiendo aroma. La sacamos, lo ponemos a hervir y mientras mezclamos las yemas con el azúcar y la maicena, le echamos una gotita de agua para diluirlo y cuando ya esté hirviendo, agregamos la mezcla y le damos unas vueltas hasta que empiece a hervir. En eso ya cogemos y lo retiramos. Lo dejamos enfriar y después lo ponemos en cazuelitas de barro, se le echa azúcar por encima y se queman. No se puede echar el azúcar, quemarlo y dejarlo media hora. Hay que hacerlo sobre la marcha, cuando se va a comer, porque si no el azúcar se deshace y se queda ahí como un caldillo.
Claro. En el restaurante sí que tenéis la posibilidad de quemarlo con un quemador. ¿Y en casa cómo hacemos? ¿O no lo hacemos y nos vamos al Neguri a comerlas?
Lo mejor, aconsejaría ir al restaurante, claro.
Sí, ¿no?
Pero bueno, vamos, ahora de todas formas hay mucha... Nosotros antes lo hacíamos con un quemador de estos que lo poníamos al fuego y tal, igual. Pero ya ahora tenemos unos mecheros que llevan una carga especial ya, pues como si fuese 10 cargas, y lo quemas en un momentillo y no hace humo ni nada. Porque con las piedras estas calientes que las tenías que poner al fuego y tal, montábamos unas humaredas.
¿Cuántas nueces nos comeremos con esto, Teresa?
Uy.
Unas poquitas, ¿no? Por
muchas,
encima.
Muchas, está rico. Tiene muy buena pinta esa receta.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y algún vino de Valonga que vaya bien con esto? ¿Algún blanco, algún tinto suavecito? ¿Qué nos aconsejarías, Teresa?
A ver, pues yo, ya que es un postre, quizás sí, un blanco, ¿no? Pero bueno, podemos tomar el blanco del año, el chardonnay que hacemos, que es la del añada 2016. Porque
bueno,
los demás ya son más tintos, con crianzas, con algo de crianza, y quizá no nos va tanto.
Sí, pero fíjate, tenéis Graciano y tenéis Cabernet Franc, que nos llama la atención,
sí,
al margen
sí.
de la Garnacha, la Syrah, que se lleva
sí.
la Merlot, la Cabernet Sauvignon, pero Graciano y Cabernet Franc no es muy normal encontrarnos.
No es muy normal, pero tampoco hacemos monovarietales.
Ya.
Los utilizamos en los cupajes que hacemos, bueno, tanto del joven como del roble.
¿Graciano echáis poquito o...?
Bueno, no tenemos mucho, ¿eh? Tenemos una hectárea y media.
Bueno, ¿es una botella que echáis un 5%?
Pues dependerá de cada elaboración.
Depende del cada cupaje. Después de la cosecha, el enólogo, que es mi hermano, y el consultor, que es Jesús Navascués, hacen sus pruebas, sus catas, y entonces deciden un poco cuál va a ser el cupaje de cada vino.
Este presentador le va a preguntar a Iván ahora ese amor desmedido por el Graciano, pero esta será otra historia. Teresa Ferrer, de Finca Valonga, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minuticos aquí en Radio Nacional, hablándonos de esa finca tan interesante, tan importante, y que da cuenta efectivamente de esa vocación agrícola, agrarista, como decías tú, cerealística, que tan bien le viene al campo aragonés en lugares tan estratégicos como el vuestro. Muchísimas gracias, Teresa.
Muchas gracias a vosotros, y me tendrás que invitar otro día para hablar de gourmets.
Claro, no hemos hablado del gourmet, pero es
hemos
que
hablado de la feria.
Estuvimos con el Duque de Alba, estuvimos.
Sí,
sí,
lo teníamos delante.
Lo teníamos
sí,
delante.
Divertido.
Bueno, pero de eso no nos ha dado tiempo, Teresa. Yo sé que te fue muy bien porque estabas ahí con muchísima faena en el Salón del Gourmet. Enhorabuena por ese espacio tan chulo que tenéis allí.
Gracias.
Y otro día nos lo cuentas, ¿vale?
Muy bien, venga, gracias, Juan.
Pues muchísimas gracias, Teresa, y a nuestros amigos técnicos de Huesca. Muchas gracias, Iván Maza, también, del restaurante Neguri.
A vosotros.
Y a todos ustedes, amigos, será hasta pronto, hasta la próxima.